¿Cómo aprender de la experiencia de un divorcio? Hablemos juntos de esto.
Bienvenidos todos a Supervive,
un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
Ella es Aide Granados.
Él es Paco McSweeney.
Y juntos
hablamos de esto.
Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti.
Muy bien, amigos, pues gracias por acompañarnos en un episodio más de Supervive, este movimiento para vivir con más salud, felicidad, resiliencia. Y nos trae hoy un tema, nos trae a reunirnos un tema pues muy importante, a veces tabú para nuestra comunidad hispana todavía, que es el divorcio. ¿Cómo supervivir a un divorcio en familia, con nuestros amigos, en nuestra comunidad, con nuestra pareja también, que estamos viviendo este tema? Y para esto hemos invitado a una querida amiga que tiene mucho que compartirnos de este tema y estoy segura que vamos a aprender. Ella es Carla Buccelli y Carla es mamá, Carla trabaja, Carla es una apasionada de la mercadotecnia. Carla ha vivido en primera persona un divorcio y quiero agradecerle de todo corazón que esté hoy en este episodio con nosotros para compartir su corazón, su pensar, su sentir. Gracias, Carla, y bienvenida.
Hola, Ide y Paco, muchas gracias por la invitación y para poder compartir con tu público este tema tan delicado.
Claro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para compartir estas cuestiones, como dice Aide, que pueden ser consideradas como un tabú, pero yo lo vería también como algo súper personal, ¿no? Es algo muy, muy de cada persona, de cada pareja, y entonces te agradecemos muchísimo que estés aquí con nosotros. La pregunta inicial antes de comenzar con este podcast pues fue cómo aprender de la experiencia de un divorcio, y es que esa pregunta nos gustó para arrancar esta pregunta detonante, digamos, en el podcast, pues porque a veces podemos pensar que un divorcio es un, no sé, como un fracaso, como una derrota, Y aquí nosotros nos gustaría enfocarnos en esta parte, ¿no? Aprender, o sea, ¿se puede aprender de esta experiencia? Entonces, nos gusta mucho, siempre buscamos verle este lado a las cosas, pero pues también ser claros, ¿no? Y entender todos los procesos y todo lo que se vive. Entonces, nos gustaría conocer, ya entrando en materia, ¿quién vive la tragedia de un divorcio? Solo los papás, es decir, la pareja, solo los hijos, en caso de que haya, o alguien más, porque también hay miembros de, sea amigos o sea familia, que se pueden involucrar en este proceso. ¿Quién lo vive?
Pues mire, Ide y Paco, yo pienso que todos viven una tragedia de un divorcio. Los hijos, el esposo, la esposa, los padres de ambos lados, la familia, los amigos, es una tragedia para todos.
Así es. Oye, Carlita, y bueno, como tú bien dices, es algo que toca a todos y a veces, pues bueno, escuchamos estadísticas, ¿no? ¿Tú sabes cómo este tema, esta tragedia, está afectando hoy aquí Unidos, en el mundo? Tú que estás en este tema, y ya platicaremos más adelante, pues también de promoviendo la familia, pero ¿cómo el divorcio está afectando hoy?
Claro que sí. Sabes que las últimas estadísticas oficiales indican que del 40 al 50% de todos los matrimonios en Estados Unidos terminan en divorcio. Y es, wow, decir, más de la mitad de las uniones prosperan, ya que por cada 1,000 habitantes hay 5 matrimonios y 2 divorcios. Esa es la estadística que hay ahora.
Que bastante, bastante alto el número de estar pensando en que de todos los matrimonios la mitad está terminando en una ruptura, ¿no? Y que bueno, no sé, ¿cuál será la como el génesis, la raíz, la causa? ¿Por qué crees que se esté dando esto ahorita, Carla?
Mire, entre las primeras causas de divorcio se encuentran el abandono del hogar, la violencia intrafamiliar, el adulterio o la infidelidad. A pesar que también hay una causa en común que es el consentimiento mutuo, de parte y parte también querer divorciarse. Y cuando él o ella toman esta decisión de separarse es generalmente por relaciones abusivas, no solo físicas, sino psicológicas. Y en el caso de la mujer hispana en los Estados Unidos, pues suelen tener mucho miedo para poder enfrentarse solas a una nueva vida en un país diferente, sin educación, sin el idioma, especialmente si el que mantiene el hogar es el hombre y la mujer se hace cargo de la casa y existe la manipulación y el abuso.
Okay. Fíjate que en estos tiempos de... que ese es un tema que acabas de tocar, en estos tiempos de la cuarentena, al menos aquí, por ejemplo, en Guanajuato, estaba escuchando unas estadísticas, un problema que se disparó brutalmente fue la violencia en casa. Evidentemente, uh-huh, al estar encerrados, pues eso, tarde que temprano, para quienes tienen esta naturaleza violenta, pues tarde que temprano sale a flote, ¿no? Entonces, esa estadística fue porque... la estaba comentando una persona ahí de seguridad y decía que fue un 60% el incremento en violencia en casa, ¿no? Y si le sumamos el factor de que aquí en México tampoco se permite, no hay cervezas, por ejemplo, a la venta, imagínense una persona que está acostumbrada a la fiesta o al alcohol, y que no tiene eso, y además te encierran en casa, bueno, esto fue una bomba de tiempo, ¿no? Que finalmente termina explotando. Entonces, y quiero pensar que tal vez estas estadísticas de separaciones se podría disparar después de esta cuarentena, ¿no?
Así es, yo pienso que sí. Pueden pasar los dos... Las dos opciones. La una es que se unan más y pues se aprendan a conocer más, y la otra también que hay un abuso, no solamente entre esposos, sino los padres a hijos, hijos a padres, y eso es muy triste, ¿no?
Oye, y bueno, vamos a ver, porque estamos viviendo todavía todos estos tiempos de cuarentena y no sabemos qué va a pasar. Sí, está saliendo toda esta estadística de violencia doméstica, ya sea física o psicológica. Vamos a ver cómo se enlaza con el tema de familia y con el tema de divorcio. Yo creo que estamos apenas viendo ese terreno, pero como ya bien dice Paco, se empiezan a ver algunos focos amarillos, otros focos rojos. Puede ser que en algunos casos terminen en separación. Ser que en algunos otros, como bien dices, oye, nunca habíamos tenido la oportunidad de hablar, estar en encierro y hablar, y resolvimos algún malentendido, valoramos algunas otras cosas, que eso es lo que estaríamos pensando. Pero quisiera regresar al tema de el 50% más o menos en Estados Unidos, las parejas se están divorciando. El tema es, a ver, ¿por qué? O sea, ¿es una salida fácil? ¿Es realmente algo que se justifica? O tú hablabas de abandono, violencia, adulterio. ¿Por qué se está dando esta opción en tan alto nivel?
Yo pienso, y de que, pues, no lo toman en serio. El matrimonio es de dos. El matrimonio es algo sagrado. Es un compromiso. El matrimonio es, cuando tú tomas este compromiso de manera legal, estás adquiriendo una obligación, una responsabilidad ante la sociedad y frente a la que ahora será tu familia, para los dos lados, para el hombre y para la mujer. Y cuando lo asumes frente a un altar, estás además haciendo un pacto, en este caso de amor, haciendo legítimo ante los ojos de Dios, es decir, de por vida, a no ser que tengas causas suficientes para adquirir un anulamiento, ¿no? Y yo pienso que en un punto del uno o del otro lado no lo toman en serio o quieren su libertad y no toman en serio esta responsabilidad tan grande, ¿no?
Oye, pero a ver, voy a ir a meter un tema también de que ha habido algunos casos en donde yo me he inclinado, entiendo la parte de compromiso y obligación y el amor y hacerlo legítimo, pero en donde ya la dignidad, incluso la vida de la persona, hablo hombre o mujer, está en riesgo. Y ahí va mi pregunta. Entonces, sí hay también a veces esa necesidad de decir hasta aquí, porque si no estoy poniendo, ¿cómo llegar a esa hasta aquí, Carlita? ¿Cómo llegaste tú, si nos puedes un poquito iluminar en ese sentido?
Pues mira, en mi caso, yo soy una mujer religiosa, católica, para mí mi prioridad era el matrimonio, pero hay veces que tú tienes que tomar una decisión. Pues en mi caso, la última persona que pensé es en mí. Yo pensé primero en mis hijos, su estabilidad, su tranquilidad, su paz. Y después de muchos años, no fueron ni uno, ni dos, ni tres, muchos años de pensar, de buscar ayuda, diferentes clases de ayuda, y no encontrar un cambio, pues tomé la decisión del divorcio. Es la última opción que tienes que tomar. Es pues siempre tienes que tratar otras opciones. Me fui a todos los lados que te puedas imaginar, terapia de pareja, guía espiritual, psicólogos, pero llega un punto en que ya no puedes hacerlo por toda la vida, entonces tienes que tomar una decisión y es muy dolorosa, pero okay, hay que hacerlo.
Claro, claro. Y ahora, por ejemplo, en esta parte, aquí nos acabas de compartir esta cuestión de cómo, por qué, ¿no? Un por qué. Pero también sería interesante si nos pudieras compartir este proceso. O sea, ¿en qué momento, digamos, en un génesis, cuando empieza todo el conflicto, qué elementos había que te enseñaban que había un problema, ¿no? Un conflicto que luego optamos por no ver o hacerlo pequeño, ¿no? No, es que, porque veo que luego también eso sucede, ¿no? Tú lo ves de fuera y dices, híjole, pero es que está muy complejo, es un tema muy complicado, pero la persona que está en el problema, digamos, en el ojo del huracán, no lo ve, ¿no?
Sí, es un proceso, ¿no? Es un proceso como un duelo. Todas las personas que se divorcian van a pasar ciertas fases de una ruptura amorosa y yo lo comparo como un duelo. La primera fase es la fase de negación y aislamiento, y en esta fase pues se caracteriza porque la persona se niega a la realidad y actúa como si continuara todo igual. Y pues vas a la escuela de tus niños y todavía sigues presentando al esposo y los amigos también. Es una negación. Luego viene la fase de la ira. Entonces, ¿por qué a mí? ¿Qué pasó? Y esa fase también es muy dura, ¿no? Y la siguiente es la fase de la negociación. Cuando tú tratas de arreglar las cosas, de buscar opciones, de mirar la manera para que puedan arreglarse las cosas. La siguiente es la fase de la depresión, y aquí te victimizas, y ¿por qué a mí? ¿Pero qué hice yo? Y tratas de buscar una salida, ¿no? Y te deprimes. Y la última fase es la fase de la aceptación. Pero para esto te digo, todas estas fases pueden tomar meses o años, ¿no?
Claro.
La fase de la aceptación, pues es la más dura, pero que de la que ya comienzas de aquí para adelante, ¿no? Y de ahí viene el perdón a ti, a él, a los dos. Y alguien preguntará cómo puedes preguntar a hecho a alguien, cómo puedes perdonar a alguien que te ha hecho daño. Y yo aprendí que erróneamente la gente piensa que si perdonas le estás dando la razón al otro, ¿no? Uh-huh. Y no es así. Uh-huh. Cuando tú perdonas, tú te liberas a ti. Te quitas un peso de encima, o sea, tienes a un quintal de papas en tu espalda y te la quitas de encima, ¿no? Y el perdonar es de valientes. El perdón te hace libre y te deja ir todo lo negativo. Y yo pienso que no solo le das al otro el perdón, te lo das a ti mismo también. Entonces comienzas a ver las cosas de una manera diferente. Pero como te digo, es un proceso. No es fácil y toma años hacerlo.
Claro.
Uh-huh. Oye, Carlita, ¿y qué nos puedes tú comentar en cuanto a ese proceso se refiere? ¿Cómo abordar este tema, vamos a decirlo así, o cómo llevar este tema, sobre todo con los hijos? ¿Alguna recomendación, alguna mamá, algún papá que nos esté escuchando y que esté en la necesidad de pasar o que esté pasando ahorita por un divorcio? Sin olvidarnos, hay muchas otras personas, como ya le decías, afecta a todo el mundo la tragedia, pero nuestros hijos, si es que el matrimonio tiene hijos, ¿cómo podemos acercarnos? Esto está pasando y así lo estamos pues aprendiendo de esta experiencia.
Pues mira, como lo comenté hace un momento, todos sufren, ¿no? Y primero los hijos, pienso yo. Entonces, en mi caso, yo tengo dos niños, y son mi prioridad y son mi vida. Entonces me puse a leer y a hablar y mi guía espiritual y ver de qué manera podíamos conversar. Y yo creo que lo que aprendí es que pues ellos ya ven las cosas, entonces tú tienes que sentarte y hablar y ser claro, ¿no? Entonces si tú puedes conversar dependiendo de la edad que tengan los niños, uh-huh. explicarles que primero y antes que nada ellos no tienen la culpa de esta decisión, eso es básico. Segundo, el hacerles entender que ellos van a seguir siendo el centro de todo, juntos o no con su papá, darles amor, escucharlos, tener atención, preguntarle a las maestras cómo están, estar muy junto a ellos, estar con diferentes actividades, todo eso les ayuda, ¿no? Uh-huh. En mi caso, tuve la bendición que mis hijos lo tomaron bien, tenían 18 años, ven a su papá todo el tiempo, entonces eso les ayuda también. Pero yo creo que lo más importante es reforzar el amor, el cariño a tus hijos para que ellos se sientan amados más que nunca, ¿no?
Claro, perfecto. Muy importante este aspecto. El rescato así como palabras clave, como el voy a hablar con ellos, obviamente de acuerdo a su edad, ¿no? No es ocultarlo, no es no le voy a decir porque está muy chiquito. Es voy a hablar de acuerdo a su edad. Y el uh-huh. segundo punto bien importante, ellos no son culpables. Ellos no son culpables. Y bueno, hablando de este decir culpables, que es una palabra fuerte, uh-huh. Yo preguntaría algo relacionado a lo que decía yo al inicio. ¿Cómo le hacemos para no ver al divorcio como un fracaso? Y entonces verlo como un aprendizaje. Para que nosotros crezcamos.
Yo creo que aprendes mucho, te vuelves una mejor persona en mi caso, ves la vida de una manera diferente, valoras más el matrimonio. En mi caso yo sigo creyendo en el matrimonio, uh-huh. yo pienso que es algo que Dios implementó en el mundo entre el hombre y la mujer por una razón, porque cada uno da un valor al matrimonio. El hombre como protector de la familia, la mujer para hacer la casa del hogar. Es hermoso, a mí me encanta el matrimonio, pero yo pienso que el matrimonio es para toda la vida uh-huh. y eso se necesita con el respeto y el amor, ¿no? Entonces, yo aún creo en el matrimonio, pienso que un consejo es antes de casarse, pues conocerse más uh-huh. y ver cuáles son sus valores y los valores del otro, ¿no? Eso es muy importante.
Uh-huh. Qué bonito, Carla, porque yo sí puedo ver o puedo entender al escucharte y al verte ese proceso de como de perdón, de sanación que tú has estado pasando con todo esto, ¿no? Hacia quien fue tu esposo, tu pareja, hacia ti misma. Y me encanta ver cómo dices que crees en el matrimonio. O sea, creo que hay que vivir ese proceso de dejar el enojo, la culpa, respetar los tiempos. Y incluso tú hoy, pues, promueves esa vida en familia. En familia me refiero hombre, mujer, casados, o también cuando solamente está la mamá o solamente está el papá, que se puede vivir en familia. Entonces, el divorcio, para quienes nos están escuchando hoy, entiendo, no es el fin del mundo. Y lo digo así porque en nuestra cultura hispana a veces es lo peor que me pudo haber pasado, ¿no? Es una prueba, yo lo veo así, que no quisiéramos vivirla, pero a veces pues llega y es momento de tomar decisión con valentía, pues porque mi vida está en juego, porque mi dignidad está en juego, porque mi felicidad también. Y como tú bien dices, maduramente ver este proceso, tomar la decisión y pedir ayuda. Yo lo que te quiero preguntar hoy, como mujer, como hispana, viviendo aquí en Estados Unidos, si hoy nos escuchan y están tomando esta decisión o viviendo ese proceso, ¿cómo me puedo preparar mejor hoy, Carla, para poder vivir un divorcio y salir con ese aprendizaje del que ya Paco nos estaba preguntando? Más fuerte, el dolor entendemos que no se va a poder quitar, ¿no? Uh-huh. Vamos a manejar el sufrimiento, como ya lo decíamos en un podcast anterior, pero ¿qué consejos prácticos? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo paro? ¿Por dónde?
Pues mira, yo pienso primero, como lo expliqué antes, que es importante saber que vas a tener esas fases que las dije, ¿no? La de la ira, la negociación, la depresión, la aceptación y todas. Después de eso, o mientras tanto, pienso que es muy importante tener un familiar, una amiga, un terapista, alguien para poder hablar y desahogarte. No dejar, no quedarte en el silencio, no dejar de hablarlo. Eso es muy importante. La segunda cosa es buscar distraerte. Leer, viajar, caminar, hacer ejercicio. Utiliza el ejercicio como una fuente de endorfinas y de adrenalina y saca toda esa frustración, esa ira haciendo ejercicio. Fíjate en tiempos para vivir tu duelo, es decir, cuando estés de noche en tu cuarto, pues llóralo y sácalo, y eso te va a ayudar a aliviar, y esto pues a mí me ayudó mucho, ¿no? Escribe cómo te sientes cuando tengas días altos y bajos, escríbelo, cambia tu rutina, pues haz más ejercicio en la noche si te ayuda para dormir mejor, porque tal vez vas a quitar el sueño, transforma tu ambiente, ponlo bonito. Son los consejos que yo pienso que me ayudaron a mí personalmente.
Ok, muy interesante. Entonces, importante tener este, le podríamos decir diario, ¿no? Este cuadernito uh-huh. en el que vamos a llevar ahí, vamos a plasmar ahí nuestras experiencias, lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo. Yo creo que eso es algo muy útil en toda etapa, ¿no? En cualquier etapa en la que nos encontramos en nuestra vida, es muy padre tener la oportunidad de aterrizar todos esos sentimientos, esas emociones, y tal vez nos ayuden en su momento en la toma de decisiones de situaciones más complejas, ¿no? Puede ser como una especie de revisar mi historial, ¿no? Revisar cómo me estuve sintiendo, no sé, cómo estaba hace 2 años, híjole, me estoy fijando que desde hace 2 años ya tenía este sentimiento, uh-huh. ¿no? Desde hace tanto tiempo ya era recurrente, y entonces eso finalmente te puede dar luz, ¿no? Entonces es un tip La verdad, bastante interesante, importante y muy bueno, te agradezco.
Y yo pienso, Paco, que también darte cuenta cuáles fueron tus errores, porque no solamente es el error del otro, ¿no?
No, claro, sí.
Son tus errores y poder corregirlos, porque esa es la idea de vivir, es equivocarte, pero no hacerlo otra vez. Y para mí la base, todas estas cosas que te digo fueron muy importantes, pero la base fue el acercarme a Dios más de lo que estaba. Eso fue una ayuda impresionante. Esa, la parte espiritual es muy importante en mi vida y eso pues me dio muchas agallas para seguir adelante.
Claro. Y bueno, pues yo creo que para quienes nos están hoy escuchando, este es un mensaje de esperanza. O sea, sabemos que ojalá hubiera menos rompimientos entre parejas, ojalá nos conociéramos mejor antes de comprometernos, ¿verdad? Como matrimonio. Sin embargo, si ya estamos ahí adentro y viviendo esto, a mí me deja un sabor de boca de esperanza de decir, sí se puede, tomemos esta decisión, vivamos estas etapas de duelo, pidamos ayuda, hablemos, vamos a encontrar esa distracción para que en nuestro corazón quede ese buen sentimiento. ¿Me explico? Quede ese aprendizaje, quede esa resiliencia, como siempre lo decimos, y qué bonito que estás diciendo que reconocer nuestros propios errores, porque claro, pues el matrimonio es de dos, no es la culpa del uno o del otro. A ver, ¿en qué yo puedo mejorar el día de mañana, verdad, para rehacer mi familia, para encontrar una persona que me acompañe y no volver a caer en lo mismo? Si no hacemos esa reflexión, pues tengo el riesgo de volver a caer en lo mismo, ¿no?
Así es.
Y ahorita yo creo que eso nos permite, pues, verlo de otra manera. Y de verdad te agradezco, Carlita, que estés compartiendo esto, sobre todo tú como mujer hispana. Hay muchas mujeres hispanas que viven esto y lo viven como un tabú y dicen, sí, es para toda la vida y ahora me aguanto. Y yo creo que no ese no es el mensaje que queremos dar, sino es decir, hay que querernos, hay que protegernos, por luego proteger, como tú dices, a nuestra familia. Y sí se puede hacerlo.
Completamente de acuerdo, Aide. Y pues esa es la razón por la que quería compartir todo esto, porque especialmente la mujer hispana es, no siempre, pero es sumisa. Y pues mi mensaje es la importancia del matrimonio, la importancia de tener tu pareja, de tener tus hijos juntos como familia, pero si tú ves que esto no funciona y que tus hijos van a ser afectados y tú vas a ser afectada, pues no les estás dando una buena enseñanza a tus hijos si sigues en ese abuso, ¿no? Y ellos lo ven. Y entonces ahí fue el clic que tuve yo para decir, bueno, algo hay que cambiar. Y una cosa más que no la dije antes y que es muy importante es, como madre, tú no puedes hablar mal del papá a tus hijos, porque eso es, pues me hizo esto y esto. No, porque ellos se darán cuenta a su momento quién es quién, pero que no salga de ti esos comentarios negativos para la que fue tu pareja.
Pareja.
¿No?
Claro.
Finalmente es una escuela, o sea, lo dices muy bonito, o sea, estamos enseñando a nuestros hijos a cómo funciona una relación en pareja, y no quiere decir que en una relación en pareja no haya broncas, no haya desacuerdos, los hay, y discutimos, si nos agarramos el chongo y luego volvemos a entrar en esa, ¿no?
Claro.
Pero que lo vean, yo me acuerdo un amigo que decía que tus hijos te vean discutir, es aprendizaje.
Así es.
Es bueno. Y que se
el matrimonio no es fácil, el matrimonio no es fácil para nadie, pero es el aprender a trabajar como pareja y el respetarse mutuamente. Yo creo que esa es la clave de todo, ¿no? Porque van a haber cosas que no van a estar de acuerdo. Sería ilógico que estén de acuerdo en todo, ¿no?
Claro.
Pero es el respeto y es el respeto a la familia, el respeto a tus hijos, a ti, a tu pareja, que es lo importante, ¿no?
Así es.
Muy bien, pues muchísimas gracias por compartir esta experiencia. que fue un proceso largo, como explicas, complicado, pero finalmente estás aquí para platicarlo, para compartir y para que nosotros aprendamos y conozcamos sobre este tema que, como dice Aide, se puede considerar como un tema tabú, pero rompamos con esto y conozcámoslo, aprendamos y hagamos lo mejor para que los matrimonios, pues en esta estadística que comentabas, esa estadística levante, ¿no? Levante bien, haciendo las cosas bien y aprendiendo en caso de que no se pudo. Es un aprendizaje, no pasa nada, no es un fracaso, ¿no?
Así es. Exactamente. Pues muchas gracias, Carla, por venir a compartirnos, como lo dije en un inicio, tu corazón, tu pensamiento, todo tu proceso, lo que estás haciendo hoy. Y estoy segura porque por ahí has iniciado un nuevo proyecto que se llama En Familia, que las mujeres escuchan junto con Lori Beard, que es otra amiga y que ha estado también aquí en podcast con nosotros, van a poder tener ese apoyo. Si es que están pasando también por una situación así de que quieren fortalecer su familia, ¿correcto? ¿Cómo podemos encontrar o dónde podemos encontrar más de En Familia?
Gracias, gracias, Ede, por comentar eso. Sabes que sí, cuando yo me di cuenta que cuando me pasó todo esto, yo tuve ángeles que me ayudaron de una o de otra manera. Y mi deber es ayudar de la misma manera ahora que yo ya pasé ese túnel oscuro y que ya estoy nuevamente viendo la luz, ¿no? Entonces, Lori Bird y yo pues creamos este nuevo programa que se llama En Familia con Carla y Lori. Y pues la idea es ayudar a levantar el ánimo, a dar diferentes charlas a mujeres, a hombres, cómo ser mejores como familia, ¿no?
Muy bien.
Y salir de esa tristeza y de esa depresión y ser mejores. Así que para apoyar a alguien más y de esa manera sentirte bien tú mismo.
Perfecto. Yo los invito a que las busquen en Facebook, En Familia, con Carla y Lori, para que podamos aprender también más de este tema. Pues muchísimas gracias, Carla. Gracias, Paco.
Muchísimas gracias,
Gracias,
Carla.
gracias a
Gracias,
ti.
Aide. Y bueno, pues nos escuchamos entonces. En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir moderando el consumo del alcohol.
Supervive es posible gracias al apoyo de United Way Dallas. Escucha y comparte en Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, YouTube y supervive.rosaesrojo.org.